Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia hoy viernes, que son Mauricio Rosenkopf. Buen día.
Aquí estamos inquietos, bajar el volumen del oxígeno, arrimar un tanat, porque con los radicales libres, en la Argentina pueden darnos una buena mano.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
¿Bien?
Un saludo, contento con la visita de alguien que quiero mucho.
Alberto Volonté, ¿qué dices?
Emiliano, también muy contento con esa visita.
Hemos vuelto al estudio, hace tiempo que ustedes no andaban por acá, ¿lo reconocen? Se hallan. Bueno, y recibimos a nuestro invitado de esta mañana, Tomás de Matos, escritor, abogado, director de la Biblioteca Nacional. Buen día, Tomás.
Buenos días, Emiliano. Para mí es un placer estar aquí con cuatro amigos.
En términos cristianos, lo siento como una cruz. En términos del Pepe Mujica, como estar sentado en la silla eléctrica. Y de manera intermedia, lo veo como estar en el potro, aquel instrumento de tortura de la Inquisición.
¿Te puedo interrumpir?
¿Quién sí. dijo esta frase?
Ese, de, pero nada se compara con estar en la biblioteca.
Bueno, pero casualmente el autor de esta frase es nada menos que nuestro invitado. ¿De qué hablaba de manera tan terminante? Bueno, hablaba de su experiencia como director de la Biblioteca Nacional. Es una frase que tomamos de declaraciones que formuló al matutino La Diaria el martes pasado. Y de eso nos gustaría charlar con él entre todos esta mañana. ¿Qué pasa?
Yo creo que está pasando para bien ahora. Es decir, yo siempre utilizaba la imagen del avión. Yo veía que la biblioteca carreteaba y no levantaba vuelo. Y ahora en este momento me animaría a decir que empezamos a despegamos la rueda de la pista. Pero que todavía estamos bastante lejos. Yo creo que... Primera cosa, en la sede se empezó a hacer visible las modificaciones que son absolutamente indispensables. Hay un aviso, no voy a pasar ningún chivo, pero hay un aviso de un hombre que tiene una bomba de tiempo en el cuerpo y que come asado, de todo un poco. Y bueno, yo creo que la biblioteca es ese personaje. Como toda institución cultural, es decir, del año 55 para acá, venimos en situación de crisis, venimos en situación de restricciones presupuestales. Y en definitiva, como decía el presidente de la Cámara de Educación y Cultura de la NESET, que la primera que me pregunta, ¿en el Uruguay es igual que acá, educación y cultura en el Ministerio, educación y cultura en el Parlamento? Digo, sí, es
igual. Estaba comparando Israel con Uruguay.
Israel con Uruguay. Y entonces me contesta, pobre cultura. Pobre educación... todavía me dijo, pobre educación en una nación como Israel, que en definitiva tiene una inversión en educación mucho mayor que la nuestra, ¿no? Uh-huh. Pero fundamentalmente también pobre cultura. Fueron de los gastos que primero se restringieron. Eso dio lugar a una situación de... La biblioteca y yo tenemos una afinidad física mayúscula. Somos los dos del 47.
Ajá.
Y así como estoy yo... con problemas arteriales y cardíacos y prostáticos, la biblioteca tiene exactamente los mismos problemas de cañerías, los mismos problemas de climatización también, ¿no? Es decir,
va a andar muy bien la biblioteca, tú estás muy bien, Tomás. Con razón decís que la biblioteca despegó.
La fecha de la biblioteca está equivocada.
No, desciende de 54, 55, pero vos sabés que...
La fecha de la biblioteca está equivocada porque la piedra fundamental se puso en 1917.
Ah.
Ahí empezó el proceso del nuevo edificio.
Ah, está.
Ahora entiendo.
Es mucho más largo de todo lo que podemos pensar.
Y se constru...
1917 pero se puso la piedra fundamental en esa esquina de 18 y Tristán de Arroyo.
Claro, pero se construyó según un plano, según un proyecto del arquitecto Crespi, que lo hizo en el año 43, es decir, que para una concepción de biblioteca de hace ya más de 60 años, 65 años casi, y se inauguró en el 47.
Yo estaba dentro. Así que en ese barco navegué mucho tiempo.
Exactamente.
Yo fui funcionario en la biblioteca. Y me acuerdo de una cosa impresionante. Toda la gente de la biblioteca tenía atado su destino al edificio. porque con el nuevo edificio venía el nuevo presupuesto y la nueva manera de trabajar la biblioteca. Todos íbamos a cambiar de vida. Y en ese momento, el jefe personal de la biblioteca, que se llamaba José María Díaz, estaba en la dirección de la biblioteca, en una foto, de pantalón corto, el día que se puso la piedra fundamental. Estábamos en el 40. Y él había estado de pantalón corto en esa ceremonia, aparecía en la foto. Y yo me di cuenta de lo que significa para una persona que está en una repartición pública, la suerte de la repartición. Tenés el destino atado. Todos seguían esperando a Godot, pero Godot no llegaba, ¿no? Una cosa espectacular desde el punto de vista humano, ¿no? Y supongo que después ha seguido más o menos así.
De las declaraciones de Tomás en la diaria menciono dos ejemplos, nada más dos pantallazos. Estuvo claro hace muy poco la inundación de la sala de lectura, dice Tomás, fue la crónica de una catástrofe anunciada.
Por eso es la metáfora del hombre con la bomba de tiempo, ¿no?
La apuesta nuestra es a no remendar, sino a hacer arreglos de fondo. No costaba nada, una vez desagotada la cámara séptica que inundó la sala de lectura, podíamos secarla y seguir, pero preferimos hacer el piso a nuevo. Y la tragedia no es que no haya presupuesto. Lo que ocurre es que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene una plantilla escasa de arquitectos y está desbordado. Así que por ahí hay un caso. Otro, en lo económico, los sueldos. Sueldos bajos, más que en otras bibliotecas públicas. El funcionario no puede vivir con este sueldo y lo que ha conseguido que es acortar su horario. Son 6 horas para los administrativos y 4 para los bibliotecólogos. Entonces, bueno, para muchos este es el segundo o tercer empleo.
No, quería comentar una cosa. Fíjate, yo entré a conocer la biblioteca hace medio siglo con un estreno de una obra de Maggi que llamaba La Biblioteca.
Ahora cuando él contaba eso me daba cuenta por qué empezó el teatro con la
obra de teatro. Me daba cuenta, entonces debe de ser el mismo personal, deben de ser las mismas dificultades acentuadas con el tiempo, Chopinera, a lo que se agrega seguramente todo este descripción autobiográfica que es para el problema anestésico quirúrgico que te tiraste ahí. Pero tenés rollo para ratos, es inmortal, inmorible, así que sacá adelante a la biblioteca. El tema que vos describís en la biblioteca es el tema de la administración pública. Digamos, hay algo que vos tocás ahí que es clave, que es la reforma del Estado. Chau.
Sí, sí, sí.
Es decir, hay que ver por dónde se corta, cómo se corta, sin dañar, mejorando, recuperando, pero la clave es que no es tema para el director de la Biblioteca Nacional, ni para el intendente, ni para es un tema de todas las fuerzas políticas, para que de una vez por todas reestructuren el Estado de tal manera que los que están en condiciones de tener un buen ingreso y una pasividad la tenga, y haya un refresco de gente con ganas, con entusiasmo y bien alineada para sacar adelante una biblioteca que viene de los tiempos de los campamentos de Artigas cuando se lo comunica la Rañaga. Y sean los orientales, están ilustrados como valientes. Que están haciendo falta las dos cosas, por Gualeguaychú y por la cultura. Chao.
Hace más de un año, ¿te acuerdas, Tomás? Fuimos a comer, charlamos mucho, hablamos de la posibilidad de implantar el gobierno electrónico en la biblioteca, en lo puntual en la biblioteca. Pero uno pensaba que el gobierno electrónico era la mejor forma de dar el primer paso en una reforma del Estado, porque el gobierno electrónico no supone ningún cambio de los que pisan callos, sino son soluciones para el usuario y naturalmente para la dirección. Y me acuerdo que tú estabas realmente comprometido intelectualmente con esa transformación. Hablábamos mucho porque yo conocí de pantalones cortos la biblioteca, porque un tío mío que yo quería mucho, Dionisio Tricio Páez, fue director muchos años, él fue el que vivió la mudanza, y como no tenía hijos y yo lo apreciaba mucho, iba mucho allí. Y cuando hablamos de esas cosas entrañables para mí, sí hablamos de las cosas que importantes. Lo tuyo es un problema general que hace a la reforma del Estado. A mí me sorprende que en materia de reforma del Estado no se haya terminado de dar el primer paso, que es el gobierno electrónico, que no molesta a nadie.
Alberto, hay siempre en estos problemas que son generales, planteamientos que deben ser generales. Yo pienso que los institutos culturales tienen poca vinculación con los institutos electorales. Hay puntos del Estado que son claves porque un gobierno que no los cuida se desprestigia y pierde apoyo. Y hay otros lugares que son totalmente anodinos, que a la gente no les importa. El que va a buscar un libro está muy preocupado por su libro, que está haciendo una investigación, preocupa por eso. Pero fenómeno social en torno a los institutos culturales no existe. Entonces, para quien está haciendo el gobierno, no de ahora, desde toda la vida, el gasto en los institutos, se muche, por supuesto, la doctrina es que la cultura es fundamental para todo, pero los instrumentos culturales para que se haga ese trabajo, los instrumentos culturales son una cosa que está ahí con que vegete, está bastante bien, ¿no? ¿Qué es la respuesta a eso? Tiene que haber un despertar, un inquietar, una agitación, desde el punto de vista de la opinión pública. Esto que estamos haciendo ahora me parece muy importante. Traer a Tomás de Matos acá, que es un tipo tan valioso y tan encantador, decirle, oíme, ¿cómo se sale de esto? De otra manera, ¿cómo se denuncia que no hay atención primaria para esto que es tan importante? Esto es lo que hay que ver.
¿Y por qué es tan importante?
Es tan importante
porque... ¿Me dejan incomodar con una pregunta?
Sí,
así,
claro.
Eso se pica un poco.
Te contesto, la pregunta es...
¿Por qué es tan importante?
Porque los libros son...
Por lo que decía Juan Mondiola, agarrá los libros, agarrá que no muerden.
Esa es una respuesta. ¿Otra? Acá...
Otra respuesta es que sin los libros no hay verdadera ilustración. Es decir, al lado de lo que es una biblioteca, Internet vale por las bibliotecas que tiene adentro, pero todo lo demás es light. Todo lo demás de Internet es una información primaria y un poco periodística. Cuando uno quiere estudiar a fondo, tiene que entrar en un libro. Y los libros no están en todas partes, están en muy pocas partes. Y donde hay más es en la Biblioteca Nacional. Así que este planteamiento no es de dominio de la opinión pública. Y es una catástrofe.
El conocimiento es poder. Clausewitz decía que la guerra la gana el que está mejor informado. Los egipcios decían que la gana el que está mejor leído. Por eso tenían 4 libros herméticos, astronomía, arquitectura, yo qué sé qué, y los manejaban nada más que los monjes de las pirámides. Ahora se trata de popularizar todo eso. Cuanto más consistencia intelectual tengan los uruguayos, más firmeza tendrán con respecto al emprendimiento, a la defensa territorial y a todas esas cuestiones que hoy las tenemos como una espada para hacer culto de Demóstenes sobre la cabeza.
Además, una biblioteca que ofrece buenos servicios, que me consta, es una de las obsesiones de Tomás. Tuve la fortuna hace un mes de escucharle una charla entre amigos de cuáles son sus metas y objetivos, Emiliano. La biblioteca funcionando bien es el gran instrumento para los investigadores, para los profesores, para los educadores, para los formadores de opinión pública.
Para los estudiantes que van en gran
para
número.
Para los estudiantes que van en gran número. Y entonces, si la biblioteca no tiene una articulación de servicio que a ese estudiante o a ese investigador o a ese profesor que le permite una mejora de formación. Cuando hablamos que en nuestro país no se investiga, que la formación de los docentes no es la ideal, pues parte de esa formación se ofrece en la biblioteca. Ahora, ¿la biblioteca acumula libros? No. La biblioteca, que creo que si entendiese día el pensamiento de Tomás, yo estaba sentado cerca de él, es un instrumento formidable para precisamente estar ofreciendo eso que es tan importante en la formación intelectual de todos.
Yo quisiera, Emiliano, ir a tu pregunta y después también tocar un tema que tocaba Carlos y que también lo tocaron Mauricio, no le vamos a decir el ruso, y Alberto. Para mí, digo, yo siempre digo esta frase, yo lo que quisiera hacer es algo que se quiso hacer en el siglo XIX con tecnología del siglo XXI. Varela, en la educación del pueblo, ese Varela que Reina Reyes decía de que lo que en definitiva lo que quería era la construcción de ciudadanía, la construcción de personas capaces de pensar por sí mismas y además con formación para pensar en los demás, es decir, de autodefenderse, pero al mismo tiempo de ser solidarios y de tener un pensamiento libre, sin radical, libre, sin dogmas. Ese objetivo, hacerlo con las técnicas del siglo XXI, es decir, con las técnicas de informática. Hay un libro, o sea, ustedes que, y Carlos Benzé lo va a recordar, hay un libro que para mí fue traumante leerlo. Se llama Problemas Bibliotecarios del Uruguay. Está escrito por Ignacio Alfredo Espinosa Borges, el primer presidente del Instituto Nacional del Libro. lo escribió en el año 68, 1968, conmemorando los 100 años de la fundación de la Asociación de Amigos de la Educación Popular. Y lo que decía, lo que dice en el libro, como inventariaba como problemas de esa época, son problemas de hoy. Seguimos exactamente igual. Porque en definitiva, me parece a mí que el problema lo más central de una biblioteca nacional es que sea auténticamente nacional. Que sea cabeza de una red de bibliotecas públicas y populares. Y eso es lo que estamos intentando. Es decir,
¿Cuál es tu proyecto, justamente? ¿A dónde apunta?
Estamos apuntando, por un lado, sí, está la remodelación de la sede, que es absolutamente imprescindible. Porque no se puede vivir con aguas que caen desde las azoteas o que suben desde los subsuelos. Es decir, en definitiva, hay cataratas por las escaleras en determinado momento. Eso tenemos que superarlo.
No se puede vivir sin una subestación. Me pareció interesante la anotación de que la biblioteca tiene problemas con la electricidad. Claro, el edificio se pensó para un consumo menor, sin tener en cuenta que vendrían las computadoras, que vendría el aire acondicionado, que a su vez es imprescindible para los libros, ¿no?
Deshumidificación.
Aparatos deshumidificadores, bueno, en fin, la carga entonces, la carga que aguanta la instalación eléctrica de la Biblioteca Nacional ha sido superada por los aparatos que hoy hay que hacer funcionar allí. Se precisa una subestación.
Que ya está fuera, y tenemos que conectarla adentro. Lo que nos falta es el proyecto general para hacerlo, el proyecto técnico.
¿Y de quién depende eso?
Bueno, eso en realidad depende del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y del Ministerio de Educación y Cultura, y se está trabajando relativamente en eso, pero es muy complejo. Es una tarea que es, en definitiva, compleja porque la demanda que tienen en este momento es mayor. Y además, aparte, uno tiene que preguntarse, ¿mejoramos las escuelas? ¿Mejoramos los liceos, los hospitales, las cárceles, la biblioteca? Es decir, un poco lo que tú planteabas también, pero también el otro tema, de que el gobernante que está mirando, es decir, no ya electoralmente, es decir, las necesidades elementales...
Tiene un orden de prioridades.
Pero cuidado, porque también a veces son falsas dicotomías, porque hay una cosa que vos decís, que es muy importante, no es la Biblioteca Nacional, es la Biblioteca del Cordón.
Exactamente.
Lo que tiene que haber ahí es una metástasis, crecer y multiplicado. Descongestionar eso de alguna manera. Hay edificios, viviendas de fácil reciclaje, de fácil concurso, para instrumentar la descentralización de los libros de la Biblioteca Nacional, porque todo ahí adentro no lo vas a resolver. Esas cascadas las vas a tener hasta cuando inauguremos el acuífero guaraní.
Lo que estamos tratando de hacer ahora, en este momento, es el sistema de las bibliotecas populares, colaborando intensamente con las intendencias municipales, con las direcciones de cultura municipales de todo el país. Por supuesto, Montevideo, con Isabel Fantoni a la cabeza, ha cooperado muchísimo, porque es la directora de bibliotecas municipales, pero también han colaborado intendencias blancas. Es excelente la relación que tengo con el intendente de la FLUF.
¿Qué grandeza la tuya, Tomás?
Porque mira, cuando lo que nosotros queremos no es una política de Estado, apuntando a eso también, lo que queremos buscar es una política pública, es decir, que trascienda al Estado y que en definitiva englobe a la sociedad civil. Y trato de explicarme, el sistema de bibliotecas populares que se está trabajando, y además con el sacrificio de dos funcionarias, con la negación de dos funcionarias, a las que tengo que estar frenando, porque les pedí, no se embalen, no creen expectativas de que después no podamos cumplir. Y bueno, les pedí que hicieran Montevideo y un poquito de Canelones, y me encuentro que están trabajando en Artigas, están trabajando en Cerro Largo, porque las llaman y van, pero yo no sé hasta cuándo van a poder trabajar todo el tiempo que...
Y estamos hablando seguramente de funcionarios que no están cobrando horas extra, ¿por eso?
No cobran horas extra. No, en la Biblioteca Nacional no hay horas extras. Mejor dicho, hay una partida, pero no se puede, está prohibido el pago de las horas extras. Pero entonces lo que queremos...
A mí me gusta subrayar estas cosas cuando aparecen estos ejemplos, porque todos tenemos una tendencia a despotricar contra el Estado, ¿verdad? Un Estado ineficiente, un Estado pesado, gordo, que es un lastre muchas veces para el funcionamiento de la sociedad uruguaya, que es muchas veces un lastre incluso para el funcionamiento de algunas dependencias del propio Estado. Bueno, solemos muchas veces quejarnos de la poca vocación de servicio, de la escasa dedicación de unos cuantos funcionarios públicos. Pero acá tenemos ejemplos de la actitud completamente contraria, ¿no?
Pero y no solo en ese caso.
Sí, no, estoy seguro, pero vale la pena poner el foco en este caso concreto.
Por ejemplo, también en la coordinación de las bibliotecas escolares es una funcionaria. Estoy pidiendo otra. Y en realidad ya me está pidiendo un tercero. Pero se han visitado, hay un convenio con primaria, van a visitar 58 escuelas de Montevideo, fijadas por el primaria, es decir, dentro de las más carenciadas, y se han visitado 32. Ya se ha visitado 54.000 niños. 54.000, no, 5.400 niños. Y en definitiva, han ido 1.800 niños a la Biblioteca Nacional también. Pero nosotros lo que queremos no es la vinculación con la Biblioteca Nacional, queremos la vinculación con las bibliotecas populares. Entonces hay una coordinación de las bibliotecas populares con las escolares.
Y después está la digitalización de la biblioteca.
Está la digitalización de la biblioteca.
Es otro proyecto.
Que hoy tenemos catálogo informático del año 2000, del 1990 al 2005. Tenemos toda la obra nacional catalogada y la podríamos poner, pero ¿qué problema tenemos? No podemos enchufar los aparatos porque en definitiva nos falta la instalación definitiva de la instalación eléctrica.
Yo creo que gobernar se parece, lo debe saber Alberto antes que todos nosotros, se parece mucho a chiflar y comer gofio, ¿viste?
Exactamente.
Entonces,
y estar en el potro, ¿no? Es decir,
estar en entender, digo, estamos en la tertulia. Yo te largo un par de cosas, si fíjate. El proyecto Esquinas ya levantó 25 locales donde hay espacio para biblioteca que la gente lo pide. Estamos por inaugurar el Bazar de las Culturas, donde estaba el edificio Bazar Mitre, y el último piso puede estar para autores nacionales. Es decir, digamos, podemos entrar a concretar con espacios que tenemos, con personal que de pronto tenés, a Muchao allá que puede ir.
Estudio personal no tenemos.
Pero tienen buena voluntad. Entonces, alguna solución tenemos que encontrar. Es decir, cuando te falta el numerario, tenés que aplicar la imaginación. Vamos a llegar al año que viene 50 locales de Esquina de la Cultura. ¿Por qué no puede haber esas bibliotecas populares que ya tienen el edificio? La gente que trabaja ahí.
Un
espacio para biblioteca.
Exactamente.
¿Por qué el último piso del Bazar Mitre o Bazar de la Cultura no podemos solamente de autores nacionales o americanos? No una biblioteca de estudio, pero sí de obtención. A Dios rogando y con el mazo dando.
Exactamente. Y articulando. Digo. Sí. Yo digo siempre que la Rodelú, eso es lo que descubrí, la Rodelú de pelo duro. Aquella mujercita flaca y vieja que hacía de pelo duro. Yo la veía flaca, la veía desvalida, pero en realidad es artrósica, reumática. Hay casos que duelen. Por ejemplo, en la UTU, de ahí de calle Dante, voy a decir como decíamos los viejos, es decir, la calle Aedo, que está la escuela de construcción, levantan muros para enseñar a levantar muros y después los tiran. Digo, ¿cómo podemos hacer de que en definitiva coordinar más con la UTU? Que es una maravilla, dicho sea paso, las instituciones que yo estoy encontrando con un empuje y un cambio muy grande. En gastronomía es increíble los premios que han conseguido. El taller gráfico, vi por un lado los resultados de lo que hacen, pero por otro lado ayer lo visitamos y estuvimos viendo con qué material están trabajando, es decir, con qué infraestructura están trabajando y dividiéndose la parte educativa. No pueden dedicarse a la producción porque tienen que hacer la parte educativa al mismo tiempo, ¿no? Yo lo que también descubro, y eso es lo que a mí me hace seguir en esto, es una potencialidad enorme en el uruguayo y en la sociedad civil. Estas bibliotecas populares son absolutamente admirables. Digo, todos son esfuerzos de vecinos, sin ningún tipo de remuneración, y además locos por los libros. Es decir, que en definitiva tampoco hay una vocación de poder, de obtener influencias, ni nada por el estilo.
Mirá, por ejemplo, este mensaje.
Son maestras.
Azucena, desde la escuela 118, dice: los esperamos en Melgarejo, donde tenemos una importante biblioteca. Falta un dinamizador o capacitación.
Bueno, a Azucena, que llame al 409-6014 y pida para hablar con Liana, así, Liana, como de Tarzán, ¿no? La Liana.
La Liana.
Liana, digo, no es Eliana o Iliana, Liana González, que es la coordinadora de Goku con Raquel Silvetti.
¿Cómo dijiste el número?
900, eso, bueno. Eso es oficio. 409-6014.